en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
10 de la mañana y 7 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo con muchísimo gusto al señor presidente de la Cámara de Representantes, diputado Alejandro Sánchez. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel. La verdad que es un gusto estar aquí. Bueno, en esta mañana lluviosa. Sí. Por demás que esperemos que pare.
Que pare un poco, semana, ¿no? Que pare un poco. Según el pronóstico de Cisneros, será algo temporal y seguramente ya mañana tendremos un lindo sábado. Uruguay está transitando este año por su tercera década en democracia. Muchas veces no le damos importancia a este tipo de hechos tan significativos y la verdad, si nos faltara, nos daríamos cuenta de todo eso que tiene que ver con el vigor democrático de nuestro país, que además está considerado en el plano internacional como aquellas democracias más sólidas. Uno se pregunta si se puede tener, suponer ya que la sociedad tiene consolidada, bien asimilada la importancia de vivir y poder elegir en libertad. Pero nunca está de más celebrarlo, recordarlo. Usted, uno de sus objetivos principales cuando inició, Alejandro, la presidencia fue precisamente esto, tener un rol destacado en la defensa de la democracia y para eso ha organizado una actividad que cierra el lunes.
Sí, es así. Nosotros tratamos, me parece que estamos cumpliendo, batiendo un récord y eso me parece importante porque si uno mira la historia del Uruguay, se encuentra con que en el año 43, es decir, exactamente 30 años antes del 73, también tuvimos una ruptura institucional. Esto es, en realidad, como bien se decía, la democracia uruguaya se ha consolidado, es una democracia fuerte y sólida, pero creo que es importante tener este ejercicio de memoria de lo que fue perder la democracia, perder las libertades, porque hay muchas generaciones que venimos a la vida política en democracia, no conocemos otra cosa. Y es muy bueno tener esa memoria para saber lo que cuesta la democracia, lo que cuesta obtenerla y lo que tenemos que hacer todos por cuidarla, por mejorarla, ¿no? Eso no quiere decir que el ejercicio de valorar nuestra democracia sea solo mirar sus logros y no mirar sus déficits, ¿no? Porque creo que la mejor manera de cuidar algo es estar siempre atento de los déficits. Yo creo que en el Uruguay, por suerte, ayer en una actividad en el marco de los 30 años de democracia, Gerardo Cayetano decía, bueno, en el Uruguay hay acuerdo de régimen. Y eso es muy bueno. Es decir, hay acuerdo con que el régimen es democrático. Hay diferentes formas de enfocar la democracia y de ver ver, bueno, qué cosas hay que mejorar, qué cosas son las urgentes, qué cosas son las necesarias. Y eso está dentro del juego democrático. Pero hay acuerdo, creo que del sistema político, de que es la democracia el régimen que todos peleamos por preservar, por construir, por consolidar. Y es verdad, nosotros en estos 30 años creíamos que había que celebrarlo, que había que festejar 30 años ininterrumpidos de democracia. Hay que reconocer de que esta democracia que tenemos hoy es producto del esfuerzo de todos los partidos políticos y de toda la sociedad. Me parece que esa también es una señal clara, no solo de los partidos políticos, sino de toda la sociedad, es decir, del mundo del trabajo, del mundo de la academia, del mundo de la cultura y también del sistema político en su conjunto. Y en definitiva nos parecía de que la mejor manera era generar una serie de hechos, de actividades que nos permitieran reflexionar sobre los logros y sobre los déficits, buscando ese acercamiento necesario pensando en los desafíos. Y cerramos el 30, como bien tú decías, sí, con la Feria de la Democracia, vamos a cerrar el programa 30 años, y vamos a aprovechar ese marco, están todos invitados, por supuesto, para participar, vamos a tener más de 600 artistas junto con la Orquesta Juvenil del Sodre a partir de las 17 horas, más de 20 mesas que se van a desarrollar a lo largo de la explanada del Palacio Legislativo para que cada uno que quiera ir se pueda sentar en una mesa a conversar con un ministro, con un director nacional, con un diputado, y entre ciudadanos sobre diversos problemas, y tenemos un cierre artístico con la Orquesta Juvenil del Sodre, y no va a haber discurso político, porque esta idea de que la democracia la celebramos todos es que, digamos, esta fiesta nosotros no la utilizamos para marcar una figura ni nada por el estilo, sino que sea un nosotros colectivo, pero sí lo que va a existir va a ser un material, un video de divulgación muy pequeño, muy corto, que es una rendición de cuenta del programa a 30 años más democracia. Es decir, cuántas actividades hicieron, quiénes participaron, en dónde, y cuánto dinero gastó el Parlamento en esa actividad. Yo creo que hace a la democracia y a la transparencia.
¿Cuánta gente participó?
Bueno, participaron muchísimos. Yo creo que tuvimos más de 50 actividades, en un promedio donde había más de 60, 70 personas por actividad. Han existido muchos seminarios dentro del Palacio Legislativo y fuera del Palacio Legislativo. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, el programa Más Juventudes, Más Democracia, que hemos llevado adelante con el INJU y con los centros MEC, han hecho más de tres talleres casi por departamento, con más de 50, 60 adolescentes. Uh-huh. Es solo ese programa. Muchos de esos adolescentes van a estar en la explanada del Palacio exponiendo qué fue lo que reflexionaron. Nosotros participamos de varias de las ferias de la democracia en los diferentes departamentos del interior. Y bueno, me parece que lo que tiene justamente es esa diversidad, uh-huh, variedad de temas, e inclusión de cuestiones de agenda. Bien. De hecho, hoy, sí, permitime esto, claro, hoy a las 7 de la tarde, en el pasaje Acuña Figueroa del Palacio Legislativo, vamos a tener al señor Seborsky, uh-huh, que estuvo también aquí, sí, en los micrófonos, una eminencia de las ciencias políticas, de las teorías de la democracia, que va a estar justamente junto con el Instituto de Ciencias Políticas en el marco de los 30 años del Instituto y los 30 uh-huh años de democracia, que estamos desarrollando un seminario.
Está bien. ¿Y cuánto salió? Porque muchas veces es minimizar el impacto de estas acciones que tienen que ver con la democracia, monetizando el discurso. Pero, sin embargo, también la gente debe estar interesada. ¿Cuánto invirtió el Parlamento?
Sí, el Parlamento invirtió en todas las actividades de Más Democracia, incluido lo que va a ser la fiesta de los 30 años y lo que resta de algunas actividades en diciembre, está en el entorno de los $190,000. Eso es lo que hemos gastado en todas y cada una de las actividades. Uh-huh. Eso incluye todo el material, incluye la impresión de las historietas de la Constitución, que van a ser repartidas en todas las escuelas. Por tanto, estamos hablando de un componente muy fuerte. Eso incluye la impresión de libros del concurso de La Democracia Cuenta. Eso incluye los materiales audiovisuales, incluye el armado, incluye los espectáculos, uh-huh, e incluye también todo el sistema de viáticos y la contratación, incluso para el caso del programa Más Juventudes, Más Democracia, porque lo hicimos junto con Naciones Unidas, la contratación de un equipo técnico que fue, uh-huh, el que coordinó, digamos, esas actividades.
Bien, para el diseño de estos materiales, ¿se contó también con la participación pluripartidaria?
Sí, sí. En realidad nosotros, el programa Más Democracia, 30 años Más Democracia, lo que hicimos fue, primero que nada, discutirlo con las bancadas partidarias. Es decir, nosotros lo presentamos en febrero, en marzo, se lo presentamos a todos los coordinadores de los partidos políticos. Uh-huh. En todas las actividades han participado legisladores de todos los partidos. Sí. Hemos invitado especialmente a los coordinadores, y cuando íbamos a un departamento lo hicimos junto con los legisladores de ese, uh-huh, departamento. Es decir, ha habido un involucramiento del sistema político en su conjunto en estas actividades, y además hemos ido rindiendo cuentas también dentro, uh-huh, de las bancadas partidarias, a efectos de ir involucrando. En el caso del material, se hizo los materiales de divulgación, se hizo bandas educativas, es decir, se contrató a bandas educativas, se trabajó con UNICEF y trabajaron los funcionarios de la Cámara en la elaboración de lo que es la historieta, uh-huh, de la Constitución de la República, justamente porque, bueno, eso es una cuestión más institucional y más técnica de, claro, bueno, cómo transformar la Constitución en una historieta, ¿no? Es una dificultad.
Uh-huh. Bueno, muy bien. La democracia como conquista de todos, decía usted, Alejandro, y efectivamente es así. Y allí también se menciona la necesidad de responsabilidades, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el juego de los equilibrios es donde seguramente se fortalece un sistema democrático. Ahora, me pregunto y le consulto si no hay acaso una mayor importancia en la responsabilidad que debe tener el poder de turno, sea del partido que sea, marcando claramente sus convicciones más democráticas, por ejemplo, en la configuración parlamentaria, y tomar distancia de esa sensación que muchas veces se tiene, de esa aplanadora que viene y que entonces puede llegar a desvirtuar algunos conceptos de la democracia. Más allá de que usted me pueda responder, mire, la gente votó y lo que votó fue esta configuración, esta integración parlamentaria.
Sí, a ver, yo creo que el Parlamento, lo dije el 15 de febrero cuando asumí, el Parlamento no venimos a pelearnos, venimos a construir juntos. Eso no quiere decir que pensemos todos iguales, porque representamos sensibilidades diferentes, y yo reivindico la diferencia. Reivindico que existan diferencias, porque eso me lleva a pensar a mí de que efectivamente vivimos una democracia, porque quienes estamos allí representamos las diversas sensibilidades de una sociedad que tienen el derecho, el deber, la obligación, y todos tenemos la obligación de permitir que esas sensibilidades se expresen. Creo que además los problemas que tiene el país requieren de políticas de largo plazo. Nadie puede creer de que en cualquier democracia o en cualquier país que quiera pensar el desarrollo a futuro sea solo sobre la base de la voluntad de un partido. Uh-huh. Sea que tenga la mayoría parlamentaria, como es el caso del Frente Amplio, o sea que no lo tenga, no importa. Imponer la idea de unos sobre otros me parece que no es bueno. Siempre es bueno tener las posibilidades del diálogo político para incluir una síntesis que pueda integrar a todos. Porque, ¿qué es la democracia? La democracia es, por supuesto, que es el gobierno de las mayorías, pero no es el avasallamiento de las minorías. Y además, yo recién hablaba del consenso de régimen, ¿no? Es decir, bueno, estamos todos de acuerdo con la democracia. Bueno, eso implica de que si yo gobierno solo y el otro que no está en el gobierno o en el poder en ese momento siente de que no, ni siquiera es consultado absolutamente, se siente por fuera, ¿no? Uh-huh. Y ese sentimiento por fuera también forma parte de un componente de, digamos, de cierta preocupación, uh-huh, porque hace a generar grieta. Claro. Entonces, yo creo que hay que generar diálogo. Eso instala, no quiere decir que siempre se pueda llegar, claro, a acuerdo.
Se instalan los déficits, por ejemplo, este año de actividades. Allí usted mencionaba que se habló de logros, de la democracia y también de los déficits. En esta columna de los déficits, ¿está ese tema, por ejemplo, esa preocupación que muchas veces percibe el ciudadano?
Yo creo que se ha marcado en varias de las actividades del 30 años más democracia esta situación acerca del diálogo político. Uh-huh. Yo creo que existe un diálogo político, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir ahora, en el trabajo del presupuesto, en lo que ha sido llevar adelante la presidencia de la Cámara, yo he contado con el apoyo incondicional de los coordinadores de bancada de todos los partidos de oposición. Es decir, yo he tenido la posibilidad de dialogar con ellos a efecto de poder instrumentar, generar las condiciones para que en realidad cada uno pudiera expresarse, ¿verdad?, pero con el respeto al otro, y la verdad, las discusiones de presupuesto generalmente son las más fuertes, las más acaloradas. He contado con la colaboración permanente, el apoyo y el respaldo de los coordinadores de bancada, los cuales se lo he agradecido en la misma sesión donde terminamos de votar el presupuesto, y lo he dicho públicamente siempre porque me parece que es un reconocimiento al trabajo que se hace. Creo que a veces lo que termina sucediendo es que tenemos una situación donde la política, y ese es uno de los, desde mi punto de vista, los déficits fuertes, cuidado con solo discutir eslóganes, ¿no? Es decir, quedarnos en la superficialidad del titular, ¿no?, y no profundizar para de alguna manera comprender las racionalidades de cada uno y ver cuánto de acuerdo podemos construir antes. Creo que a veces tenemos una tendencia a tomar posición rápidamente sobre los temas, inmediatamente se instalan en la agenda, uh-huh, y yo creo que eso a veces genera justamente las condiciones de que uno se abroquele las posiciones, tanto de la oposición como del oficialismo, ¿no?
Bien, el correlato a escala más micro de la democracia tiene que ver con el funcionamiento interno de los partidos. ¿Se está llevando adelante la democracia en el Frente Amplio en este momento?
Ah, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos una fuerza política democrática que discute mucho, y lo cual hace, uh-huh, es muy bueno. Pero, insisto, la democracia no es el debate permanente sin resolución. Y las resoluciones, en todo caso, quienes son más grandes o quienes ejercen o tienen más fuerza...
El presidente en este caso.
El presidente de...
De la República, en este caso, por ejemplo.
Sí.
Ayer, en una nota publicada por el semanario Voces, señalaba eso, que muchas veces se reúne mucho más que lo que la gente conoce o lo que trasciende a la opinión pública, que allí hay un sistema que funciona, de diálogo con la bancada. ¿Usted entiende también eso?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros... para ser muy sincero, ¿no? Yo creo que el comienzo del gobierno fue un comienzo accidentado, ¿no? En un comienzo donde existieron dificultades de comunicación entre la bancada, el Poder Ejecutivo, y la fuerza política. Es decir, bueno, fue el comienzo de un gobierno que de alguna manera se estaba todo el mundo acomodando en su situación, y creo que tuvo ciertas cuestiones de desorden. Pero creo que inmediatamente se logró recomponer. Yo creo que tenemos un nivel de diálogo fluido con el Poder Ejecutivo, por lo menos yo así lo tengo, y no lo tengo yo, Alejandro Sánchez, sí lo tengo yo, en función de que, digamos, la presidencia de la Cámara y la coordinación junto con la bancada y las bancadas y los partidos, a efecto de poder establecer, bueno, por dónde, qué es lo que está pensando el Poder Ejecutivo, cuáles son sus intenciones y generar esos espacios. Claro. Se han creado muchos grupos de trabajo, de hecho, en el día de ayer se está creando otro grupo que tiene que ver con integración también de legisladores y de representantes del Poder Ejecutivo sobre el tema de una batería de políticas para la discapacidad, es decir, Me parece que esa es una agenda muy fuerte. Y bueno, y el presidente de la República ha lanzado el diálogo social, que me parece que es una gran iniciativa, que lo que busca es ir al encuentro de ese mundo del trabajo, de ese mundo de la academia, del mundo de la cultura y las organizaciones sociales, para incluirlas en un debate acerca de cuál es el futuro del país.
Bien, su compañera Lilian Galán me decía, cuando le consulté por esa percepción que muchas veces tienen algunos analistas de gobierno en disputa, ella dijo, no le temo al concepto de la disputa. ¿Coincide con ese pronóstico?
No, yo no creo que esté en disputa el gobierno. No comparto esa idea. A lo que yo no le temo es a la discusión política, ¿no? Yo creo que lo que reivindicaba hoy acerca de la democracia es, en definitiva, porque el Frente Amplio es eso, es la unidad dentro de la diversidad. Yo quiero discusión política, discusión de ideas, no agresiones, no golpes bajos, sino discusión de ideas por lo alto en términos de qué es lo mejor a hacer para el país, en definitiva. Y yo reivindico eso, reivindico que no creo en las unanimidades, porque creo que justamente que la democracia es la gestión de las diferencias, no es la gestión de las unanimidades. Muchas veces nos confundimos y pensamos de que las cosas funcionan bien cuando todos pensamos igual. Y eso es lo peor, porque eso justamente es lo que niega la diversidad, y eso justamente es lo que alberga luego después acciones que pueden llevar a ser autoritarias también, porque si yo creo que todos piensan igual, cuando uno piensa diferente, se lo trata como disidente.
¿No sucedió algo de eso cuando se discutió el presupuesto con los disidentes, precisamente?
No, yo creo que no, libremente ellos votaron en contra de algunos artículos. Yo creo que se equivocaron por lo siguiente, porque yo puedo discrepar, puedo, por supuesto, estar en contra de una medida. De hecho, no todos los artículos que este legislador ha votado en sus 6 años de ejercicio como legislador, compartí ni todas las leyes, ni todos los artículos. Ahora, ¿cuál es el problema también? Cuando uno integra una fuerza política, también tiene la sensación de que no es dueño de la verdad, ¿no? Si bien la verdad no la tiene la mayoría, tampoco la tiene porque tener una minoría que se imponga y le reste las posibilidades de ejercer lo que se decidió en conjunto, ¿no? Esto es, siempre dejar ese margen para decir, bueno, yo pienso esto, pero puedo estar equivocado. Y si el resto de mis compañeros cree que hay que ir por ese camino, bueno, generar la duda de decir, bueno, está bien, dejo mi posición planteada, que no estoy de acuerdo, pero avancemos juntos para ver si es verdad. Y después evaluamos y se verá si fue acertado o no fue acertado la minoría o la mayoría. Yo creo que después el Frente Amplio logró construir mucho diálogo, que me parece que es el prerequisito para tener unidad, es diálogo, no es imponerle a nadie nada, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido, digamos, la discusión política. Entonces, y construyó una posición común que me parece que se refrendó y se va a refrendar ahora en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados.
Bien, presidente, si vamos a esa concepción bastante tradicional de que América parte en Alaska y termina en Tierra del Fuego, o al revés en todo caso, lo cierto es que Uruguay está instalado en los 2-3 primeros lugares en materia de consolidación democrática. Eso nos hace valorar lo que sucede aquí adentro y también reflexionar, mirarnos en algunos espejos regionales, como el caso de Argentina y también de Venezuela. El presidente de mandato cumplido, José Mujica, dijo que temía por la institucionalidad argentina. Esto en un momento que muchos consideran fue inoportuno, porque estábamos como país gestionando la posibilidad de empezar a limar esas aristas tan groseras de la relación bilateral, se estaba esperando por la confirmación de una reunión entre los presidentes electo Macri y Vázquez aquí en Uruguay, y salen estas declaraciones de Mujica que muchos no llegaron a comprender.
Sí, yo, a ver, creo que los argentinos eligieron a Mauricio Macri como presidente, lo eligieron libremente y soberanamente, y lo que tenemos que hacer los uruguayos es establecer una buena relación con el gobierno de la Argentina, porque lo que nosotros tenemos que defender son los intereses del Uruguay, que es el trabajo de los uruguayos, y que eso implica mejorar las relaciones comerciales, mejorar las relaciones políticas, trabajar para que haya una integración regional que nos permita, de alguna manera, navegar en un mundo convulsionado.
¿Pero usted teme por la institucionalidad de Argentina?
No, yo no temo. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, en el caso de Argentina y en el caso de Venezuela, para poner, digamos, dos de los temas o dos de los focos que están presentes, también está Paraguay, que ha tenido reciente una elección y ciertas dificultades, lo que tenemos que hacer los que estamos afuera no es echar leña al fuego, lo que tenemos que hacer es ayudar a atender la mesa, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que buscar es, cuando uno declara desde afuera, tratar de generar las condiciones para ver cómo acompañamos para que tanto los argentinos como los venezolanos tengan una mesa de diálogo, de tranquilidad, y conduzcan sus diferencias por medio de la institucionalidad democrática, el debate democrático libre, pero que esté dentro de un marco de orden, tranquilidad, que permita justamente el buen desenvolvimiento de un gobierno y de la sociedad.
Claro, ¿lo de Mujica es leña al fuego?
No, yo no diría, no voy a discutir con Mujica yo ahora. Creo que en realidad lo que dice Mujica está referido quizá a la historia de la Argentina.
¿Pero fue oportuno?
Bueno, yo no lo diría. Si usted quiere una frase más contundente, yo no diría lo que dijo Mujica. Ahora, yo no soy nadie para decirle a Mujica qué es lo que tiene que decir.
Bien. Usted es institucionalmente el presidente de una Cámara de Legisladores en Uruguay. Y el lunes se estará cerrando esta actividad que busca reivindicar una vez más la democracia. ¿Es acaso el espacio idóneo como para manifestarse respecto a la situación de Venezuela?
No, yo creo que ahí no es el espacio idóneo. A mí me preocupa lo siguiente. El Uruguay tiene que defender los valores y las convicciones democráticas, tiene que generar las condiciones para que en cualquier sociedad, en América Latina o en el resto del mundo, exista la posibilidad de que los ciudadanos se puedan expresar libremente, se garanticen esas condiciones, y por eso creo que el Uruguay hizo muy bien en expresarse a favor de que haya una misión de observación, es decir, de auditores, del proceso electoral venezolano de la UNASUR, porque creo que hemos demostrado a los países de la UNASUR que tenemos la suficiente madurez y responsabilidad como para llevar adelante. De hecho, ahora van a estar viajando varias de las autoridades de la Corte Electoral Uruguaya a instalarse en Venezuela para poder llevar adelante esa función técnica de evaluar, auditar y tener un fallo acerca de el proceso electoral.
Alejandro, ¿cómo valora estos acontecimientos más recientes? La muerte, por ejemplo, de un opositor.
Yo creo que todo homicidio es, por supuesto, condenable, ¿no? Creo que lo importante en esto es tratar de que se investigue y se sepa, o se trate de juzgar a los responsables, ¿eh? Yo no me adelanto en decir quién es el responsable. Me parece que eso justamente es no ayudar a esta situación. En realidad, aquí, lamentablemente, asesinaron en una tarima pública, porque en realidad estaba en un acto público, un integrante de un partido político venezolano. No era candidato en estas elecciones, porque además es un dirigente de Acción Democrática de un municipio de un estado, ¿no? Es decir, no era un dirigente nacional, no importa, es una vida humana, es la vida. Entonces lo que hay que hacer es garantizar eso. Creo que lo que hay que hacer es exigirle a las autoridades en Venezuela que investiguen a fondo y que se encuentren los culpables.
En esa línea fue Luis Almagro, dijo que esto es una herida mortal para la democracia.
No, yo creo que fue un poco, me parece que catalogar de que es una herida mortal para la democracia, un hecho de sangre, sin esperar la investigación para ver si ese hecho de sangre responde a una decisión de las definiciones políticas de esa persona o a otro tipo de situaciones, porque puede pasar, pueden haber muchas cosas, ¿no? Uno sin investigar no puede llegar a conclusiones rápidas de decir que en realidad esa persona se le disparó por integrar un partido político o por tener una ideología determinada. Hay que esperar cuál es la investigación y cuáles fueron los móviles que llevaron a ese homicidio.
¿Se apuró Almagro?
Yo creo que sí. Y está dentro de esta lógica que decíamos recién, de que me parece que estamos en una especie de carrera sideral por declarar, que creo que no le hace nada bien al pueblo venezolano, no al gobierno, al pueblo venezolano.
¿Les duele más que sea del CERNO aquel del MPP?
No. Yo creo que la gente tiene que tener la libertad para pensar y para decir lo que parezca, lo que le parece.
¿La carta de Mujica con ese adiós a Almagro?
Bueno, no, pero yo creo que la carta de Mujica era necesaria por dos razones. Por la confusión que se genera muchas veces, porque Almagro fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Mujica, pero Almagro hoy representa un organismo internacional, es decir, no está ahí, ni le pregunta al MPP, ni al Frente Amplio, ni lo tiene que hacer para dar sus opiniones, porque hoy representa a la OEA, no representa al Frente Amplio en la OEA. Me parece que eso, y por tanto era necesario, de alguna manera, marcar las diferencias en el caso de que existan, y Mujica marcando fuertemente, diciendo, bueno, yo no comparto el posicionamiento de Almagro, pero mire que además salió y fue público lo del adiós. Mujica también, una de las cosas que le dice Almagro es que no comparte esto de solo estar declarando sobre un caso en particular, porque en realidad en las elecciones paraguayas, por ejemplo, tuvimos la muerte de dos candidatos opositores y la OEA no se ha expresado al respecto. Entonces, esto siempre está en la discusión de condenar un hecho que es malo y yo pongo otro que es peor o que es igual de malo y poner en la balanza. Hay que condenar todo.
Sí, eso habla de un ojo tapado.
No, exactamente. Me parece que eso es parte también de lo que se planteó. Es decir, yo creo que va más allá. Es por qué hacer punta con un tema, ¿no? O sea, repudiar todos los hechos de violencia, y más cuando la violencia...
¿Y el gobierno no debería repudiar este caso particularmente?
Yo creo que el gobierno en todo caso lo que tiene que hacer es repudiar todo hecho de violencia que suceda en el mundo, pero tiene que también tener los elementos suficientes para poder tomar una posición. Yo creo que por un titular de prensa no puede tomar una posición un gobierno, porque tiene una responsabilidad enorme en su política exterior de relacionamiento con los estados.
Claro. Sobre la retórica de Maduro, por ejemplo, llamando basura...
Sí, yo no lo comparto, lo dije públicamente ahí en un medio de prensa hoy, que yo digo el insulto no ayuda en nada. Cuando yo digo que las declaraciones no ayudan, yo no me estoy posicionando diciendo, criticando a Luis Almagro por haber sido tan duro en sus afirmaciones y categóricas. También digo lo mismo de Maduro. Yo no comparto que le diga basura al secretario de la OEA. Creo que no es la forma de relacionarse, creo que no ayuda en nada, porque eso, estas declaraciones, ¿qué generan? Que la gente que las escucha se posicione, ¿verdad? Entonces, cuando los dirigentes políticos, y cuando digo los dirigentes políticos institucionales de un gobierno, un organismo internacional, suman declaraciones tan duras y categóricas, lo que hace que las sociedades, que las personas, se posicionen también de la misma manera.
Claro.
Y eso no ayuda, porque genera un clima de mayor crispación.
Bueno, tenemos que dejarlo libre porque tiene otro compromiso periodístico. Ahora, está esa retórica caribeña, si se me permite.
También.
Hay algo de eso. Pero también están esas afirmaciones políticas contundentes. Acá vamos a seguir avanzando con la revolución, pese a quien pese, duela a quien duela. ¿Eso no es una amenaza contra un sistema democrático? De hecho, ¿usted entiende que hay democracia plena en Venezuela?
Yo creo que las declaraciones de Maduro fueron equivocadas, como también fue equivocado plantear por parte de la oposición venezolana y por muchos actores políticos de la región, de que si el PSUV tiene un resultado desfavorable en elecciones parlamentarias, Maduro tiene que renunciar. Es decir, porque eso es como plantearse que Obama renuncie o que Macri no tenga que asumir la presidencia porque la mayoría es del Frente por la Victoria. Entonces me parece que es tan desmedido decir vamos a seguir pese a lo que pese, suceda lo que suceda, la revolución continuará, y a nosotros nos hace mucho más ruido que además se diga en una alianza cívico-militar, ¿verdad? Eso nos hace mucho más ruido desde nuestra idiosincrasia política, pero también es desmedido decir que si el gobierno pierde las mayorías parlamentarias en una elección parlamentaria, el presidente se tiene que ir, porque en realidad aquí no se está votando. Y yo lo he escuchado a varios dirigentes políticos decir, se termina el gobierno de Maduro. No, lo que hay son elecciones parlamentarias. La gente eligió a Maduro libremente, y el año próximo la Constitución de Venezuela establece de que si hay actores políticos en Venezuela que entienden de que no tiene que terminar el mandato Maduro, existe la posibilidad del plebiscito revocatorio. Y ahí se discutirá la continuidad o no del gobierno de Maduro. Lo que se está votando ahora son elecciones parlamentarias. Entonces me parece que es tan grave una cosa como la otra, porque me parece que lo que hace justamente es, nuevamente, polarizar una sociedad, y me parece que polarizando una sociedad a, ¿cuánto?, 10 días de las elecciones, 6 días de las elecciones, no es bueno para que ese proceso sea en tranquilidad, en paz, que es lo que tenemos que lograr. Yo voy a ir a Venezuela, invitado por el Consejo Nacional Electoral. Voy a estar en la región, ya me han informado que he sido sorteado para estar en la región de Zulia, como participar como observador. Y bueno, espero que tratar de que colaborar para que el clima sea en tranquilidad y los venezolanos se puedan expresar.
Está bien. ¿Hay que embarcarse en la discusión de la reforma constitucional aquí en Uruguay este año?
Yo creo que la reforma constitucional, o embarcarse en la discusión de la reforma constitucional, es un tema de largo plazo. Las constituciones no se cambian de un día para el otro, ni de pesado, y mucho menos una constitución es un pacto es mucho más amplio, porque la constitución es muy sabia y para ser cambiada necesita de mayorías especiales. Por tanto, requiere iniciar un debate con la sociedad de qué cosas nos parece que hay que mejorar de nuestra constitución, para que la sociedad discuta si es que hay que mejorarlas o no, luego ver cuáles son los mecanismos y luego establecer las propuestas concretas. Pero me parece que es iniciar ese debate. Yo creo que, por ejemplo, pongo simplemente un asunto. Hay un asunto que es muy importante para el país y para las nuevas generaciones y para el futuro del Uruguay, que es la preservación del medio ambiente. Nuestra Constitución dice muy poco sobre el medio ambiente, y yo creo que ahí hay que establecer algunos derechos constitucionales sobre el medio ambiente.
Bien, muchísimas gracias, presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Sánchez, por estos minutos. El lunes estará la fiesta de la democracia, una fecha muy emblemática, se cumplen 35 años desde el plebiscito del 80. En fin, hoy estaba recordando, estamos celebrando también, hoy es 27 de noviembre, ¿no?, aquella portentosa voz de Candó, invadiendo de libertad al Uruguay. Si lo recogemos en algún momento, vamos a tratar de cerrar con eso esta edición.
Muchas gracias. Voz de Candó también va a estar presente el 30 en la explanada del Palacio Legislativo. Tenemos varias sorpresas para el 30.
Muchas gracias,
presidente. Bueno, muchas gracias como siempre, Daniel. Es un gusto estar acá con ustedes.